Bien, y quiero que abras conmigo tu Biblia en Apocalipsis, versículo 3, capítulo 3, versículo 20. Si alguien no lo sabe, Apocalipsis es el primer libro de la Biblia. Jolín, ¿es el primero o no es el primero? Empezando de muy bien, como los libros japoneses, que se abren como los cómics, ¿no? Que se abren al revés, desde detrás. No, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, esto que quizá lo hemos leído así muy deprisa y corriendo, tiene muchísima profundidad y yo quiero leerlo en la versión al lenguaje, a la traducción actual, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta, sigue siendo traducción al lenguaje actual, dice, a ver si mi internet va, no, traducción al lenguaje actual, perdón, que voy por el... Aquí. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré a tu casa y cenaré contigo. Hay diferentes traducciones de la Biblia que nos ayudan a entender mejor el contenido. Y lo que en un inicio estamos leyendo que nos parece que suena chino o parece que está cifrado o que es un trabalenguas, si cogemos otra versión de las Escrituras y la podemos ver rápidamente, nos ayuda como a comprender mejor lo que está queriendo decir. Es el mismo contenido, es la misma esencia, es Dios hablando a nuestra vida, es Dios hablando a nuestro corazón, es Dios el que quiere tener un encuentro contigo. Es Dios el que te busca incansablemente y constantemente porque quiere y le apasiona tener un encuentro contigo. Y estamos en una serie que se llama Fixing. Hemos dicho que la serie Fixing significa reparando. Y hemos visto hasta ahora dos partes. Yo no sé si os acordáis la primera parte, ¿quién compartió la primera parte? ¿Os acordáis de qué es lo que comentaba Leti en su primera parte? ¡Wow! ¡Qué bien! Esencia y del rechazo. Efectivamente, Leti hablaba de reparando tu esencia, la esencia nuestra. Y hablaba, tocó un punto sobre el rechazo. Este punto que tocó ella sobre el rechazo nos decía que era como muchas veces a lo largo de nuestra vida nos han rechazado. Puede ser familiares, puede ser amigos, puede ser la sociedad incluso. Y crecemos pensando con esa actitud de ese rechazo en nuestra vida y nos sentimos que Dios también nos va a rechazar. Pero realmente Dios no nos está rechazando. Y lo que nos decía Leti es, me encantaba una frase que dijo y fue que Dios está tan apasionado por ti y por mí, tan apasionado por nosotros que no te rechaza para nada, Él mandó a su Hijo para morir por ti. Y tocó ese punto del rechazo porque a veces vivimos con ese sentimiento de que Dios nos va a rechazar cuando realmente Dios nos ama profundamente a cada uno de nosotros. Luego, para reparar nuestra esencia, tenemos que aprender a pensar como Dios piensa de nosotros. Y cuando pensemos y nos enfoquemos en lo que piensa Dios de nosotros y no en lo que nosotros o la sociedad o lo que los amigos o los familiares o la gente piensa de nosotros, solo cuando pensemos en lo que Dios piensa de nosotros, nuestra esencia es reparada y vivimos en plenitud y una vida completa. La parte número 2 de la serie la vimos la semana pasada. ¿Alguien recuerda quién compartió? ¿Alguien recuerda qué compartió Andrés? Sobre la imagen de Dios, genial. Andrés comentaba sobre la imagen correcta que tenemos que tener de Dios y tocó un punto muy bueno y es que muchas veces nos hablaba del sacrificio en la cruz, nos hablaba de cómo Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, hizo nuevas todas las cosas y al hacer nuevas todas las cosas nos dio vida en abundancia y eterna. Luego nos daba el punto de vista de no dejar de ver a Dios como un castigador, sino ver a Dios como un Padre amoroso, como un Padre perdonador, como un Padre que realmente dio lo único más preciado que tenía a su Hijo por ti y por mí. ¿Y qué se consigue con eso? Que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, empezamos a vivir de forma voluntaria, con decisiones nuestras para agradar a Dios, y esa obediencia a Dios nos lleva a nosotros reconstruir la imagen que tenemos de Dios. Dejamos de ver a un Dios castigador por un Dios amoroso. Y a medida que vamos caminando en el tiempo, también nosotros reflejamos a Dios, y entonces la gente puede tener una imagen de Dios también correcta. Si nosotros tenemos la imagen de Dios correcta, los demás, tus compañeros de universidad, tus compañeros de instituto, la gente que te rodea en la iglesia, en el barrio, lo que sea, la gente ve a Dios de la forma correcta. Si tú crees que Dios es un Dios castigador, tú transmitirás eso a los demás y los demás verán a Dios como un Dios castigador. Si tú crees que Dios es un Dios amoroso, perdonador y que te impulsa a llevar una vida increíble y la vida más apasionante que te puedes imaginar, tú vas a transmitir a la gente que te rodea la misma imagen de Dios, que es un Dios apasionante, que es un Dios genial, que es un Dios amoroso, que es un Dios perdonador. Esa era la segunda parte. Y hoy vamos a empezar con la tercera parte. Y la tercera parte de la serie, para los que estáis apuntando, es reparando tu intimidad con Dios, reparando tu relación con Dios, ¿vale? Y en esto, precisamente por eso hemos leído al principio, lo voy a volver a leer, dice: yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Muchas veces, ¿por qué reparar nuestra relación con Dios? Porque podríamos pensar, yo ya vengo a una iglesia, yo ya creo en Dios, yo ya tengo un devocional con Dios, yo ya soy cristiano, yo ya tengo a Jesús en mi corazón. ¿Por qué la necesidad entonces de reparar mi relación con Dios? Bueno, hay temporadas donde cada uno de nosotros vivimos circunstancias distintas y cada uno está en su proceso con Dios. Y hay temporadas en las que dejamos a un lado a Dios, o porque tenemos un problema, o porque nos pasa algo, o simplemente porque nos hemos olvidado de Dios y nos hemos ido poco a poco distanciando. Y el buscar a Dios viene a veces siendo como una, se viene convirtiendo en nuestra vida como un peso de una responsabilidad, ¿no? Como tengo que ir a servir un sábado, si formo parte del grupo de servidores, del equipo de servidores, y es mi responsabilidad y tengo que ir. Y mi relación con Dios se reduce a una reunión, se reduce a un momento de servicio en la iglesia, mi relación con Dios se reduce a un momento de un tiempo devocional X, de leer un versículo de la Biblia en el día y olvidarme el resto del día. Y vamos como viviendo una rutina. Pero la relación con Dios, más allá de ser una rutina, es una conexión tan profunda y tan real con Dios que te lleva a otro nivel. Te lleva al propósito de Dios, te lleva a hacer las cosas que Dios soñó para que tú hagas en tu vida para su reino. Te lleva a otro nivel. Entonces, la necesidad de por qué reparar la relación con Dios surge de eso. Ahora, hay temporadas en las que quizá nos pasan cosas o directamente no nos pasa nada, sino que simplemente nos hemos amoldado, nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado a que todo está bien, nos hemos acostumbrado a que la vida va bien y sigue su curso y yo tengo mi rutina, tengo mi tiempo devocional con Dios y no se queda más allá de esto. Pero no avanzas, y como no avanzas, surge esa necesidad también de reparar la intimidad con Dios, de reparar tu relación con Dios, lo que te conecta a Dios. Y voy a hablar de unos obstáculos ahora que nos impide reparar nuestra relación con Dios. Y a veces, cuando lo esté mencionando, quizá penséis, yo ya lo he escuchado antes, o yo ya lo, quizá, porque veréis, la palabra de Dios es viva y es eficaz, y quizá lo llevéis escuchando un montón de tiempo, quizá puede incluso hasta sonar como muy básico, pero a veces necesitamos refrescar cosas básicas para profundizar en lo profundo. Porque necesitamos retomar otra vez lo básico, porque lo hemos olvidado en el tiempo, precisamente por las rutinas y precisamente porque nos hemos amoldado y nos hemos estancado. Y el primer obstáculo es que pensamos que Dios no nos escucha. El primer obstáculo es pensar que Dios no nos escucha. La Biblia dice en su palabra que Él, antes de que nosotros le pidamos algo, Él ya lo sabe todo. Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Luego, si la palabra de Dios me está diciendo que si yo me acerco a Él con confianza y me acerco a Él creyendo que Él existe, y me acerco a Él sabiendo que puedo conectar con Él porque Jesús ya pagó el precio por mis pecados, me está escuchando. Una de las cosas, y voy a recalcar lo que decía Leti, es Dios te ama tan profundamente y está tan apasionado por ti. Y hay una frase que decía ella también, es que Dios está pensando en ti más de lo que tú piensas en Él en el día. Y es verdad. Dios está a tu lado. Y de hecho, hemos leído antes, dice, yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz, es decir, Él está a tu lado ahora mismo. Él está cerca de ti. Y muchas veces pensamos que no le escuchamos porque no somos capaces de ver más allá y con profundidad lo que Dios quiere. Y pensamos que Dios escuchará a los más ungidos, Dios escuchará al pastor, Dios escuchará a las personas que se ponen aquí delante y se ponen a hablarle a la gente de Dios. Dios escuchará a otras personas, pero no me escuchará a mí. Hay una cosa tan genial de Dios y es que Dios es capaz de saberlo todo y de poderlo todo. Y no hay ser humano que se compare a Dios en ese punto. Porque al mismo tiempo que escucha la oración de Fran, está escuchando mi oración. Al mismo tiempo que escucha la oración de Daniela, está escuchando la de Andrés, la de Alejandro, la de Tati, la de Paul, la de cada uno de vosotros. Dios está tan a la puerta y toca la puerta y llama porque Él te va a escuchar. Está esperando, de hecho, que tú te acerques a Él con confianza y empieces a hablarle. El segundo obstáculo con el que nos encontramos es que pensamos muchas veces que Dios, no merecemos realmente que Dios nos escuche. Primer obstáculo, pensamos que Dios no nos va a escuchar. Segundo obstáculo, pensamos que no merecemos ser escuchados. En Hebreos capítulo 10, nos comenta la palabra que nos acerquemos libremente y en todo Hebreos dice, no hay otro sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres que solo Jesús, que murió y resucitó por nosotros, por nuestros pecados. En todo Hebreos, si tú te pones a leer Hebreos, te habla del sacrificio de Jesús, te habla de la fe en Dios, te habla del amor de Dios, te habla absolutamente en ese sentido. ¿Y por qué a veces pensamos de esta forma, que no merecemos ser escuchados? Porque hay condenación en nuestra vida. Nosotros mismos nos acusamos de nuestro propio pecado. Nosotros mismos muchas veces llevamos un látigo nuestro que detrás nos está fustigando. Has pecado, has caído en pornografía, has mirado a una persona con lujuria, has pensado mal de tu prójimo, has mentido a tus padres, te has escapado del colegio, te has escapado de la universidad, en lugar de estar estudiando, copiaste en un examen. Todas esas cosas que parecen a simple vista cosas que hacemos en nuestra intimidad muchas veces, las mentiras estas piadosas no existen. O sea, existen pero no están bien, eso también es pecado. Y no podemos pensar, porque por merecernos no nos merecemos nada. Y es que es pura gracia la que nos salvó. Es pura gracia de Dios el que Jesús se haya puesto en una cruz y haya dicho, no castígame a mí, no castigues a Esther. Castígame a mí, no castigues a Alejandro. Castígame a mí, no castigues a Daniela. Castígame a mí, no castigues a Edwin. Y así con todo el nombre de la humanidad, con todos los nombres. Porque Él murió no solo por ti y por mí, sino por toda la humanidad. Y sabes, hay una cosa que Dios hace con nosotros y nos muestra su amor. Él está llamando a la puerta constantemente. Yo estoy a la puerta y llamo. Y dice, si oyes, si eres capaz de oír mi voz y me abres la puerta de tu corazón, yo entraré y cenaré contigo. Y muchas veces el no me merezco que Dios me escuche es porque hay condenación detrás en mi vida, culpas, que muchas veces es verdad, cometemos pecados, pero nadie puede decir, nadie, de hecho la Biblia dice que no hay justo ni uno solo, porque nadie puede decir que no ha mentido en su vida, nadie puede decir que no ha mentido a sus padres, nadie puede decir que no ha cogido algo sin pedirlo prestado antes, nadie puede decir nada de eso, imaginaros la cosa tan básica. Y solo por esos detalles, si no estuviéramos en Jesús, estaríamos condenados a un castigo eterno. Pero gracias al sacrificio de la cruz, gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, Él se puso en nuestro lugar y dijo, no, yo pago el precio de todos los pecados, pasados, presentes y futuros que haga esta persona, porque quiero reconciliarle con Dios. Quiero que forme parte de la familia de Dios. Quiero que forme parte de la eternidad con Dios. Y eso es un obstáculo. No podemos vivir una vida perfecta tampoco. Yo cuando era pequeña pensaba que para acercarme a Dios tenía que ser súper, súper santa, súper de me siento, no digo nada. Yo crecí en iglesia prácticamente porque mis padres pues, son cristianos, yo crecí en un entorno cristiano y yo era como en plan, eres niño, ¿no? Y te pones en la escuela dominical y bueno, sentado, callado, no digas nada. Si tu padre te mira, ya sabes que te tienes que callar porque hablan los adultos. Si tu madre te mira, ya sabes que te tienes que ir a cepillar los dientes, a irte tal. Y crecí pensando que muchas de las cosas eran normas, normas que yo tenía que cumplir. Y sí que es verdad que cuando tú vienes a Jesús y le dejas entrar a tu corazón, empiezas a vivir un estilo de vida que le agrada a Dios. Sí que es verdad, pero no significa que yo voy a tener que estarme analizando yo a mí misma y, uy, ahora he mentido, qué mala soy, qué pecadora soy, Dios no me va a escuchar. Qué malo soy, qué mala persona soy, he mirado a una persona con lujuria y Dios ya no me va a escuchar. ¿Sabes? Esas voces que vienen a tu cabeza muchas veces hacen que olvides a Dios y dejes a Dios. Cuando Él dice, estoy aquí en tu puerta. Si eres capaz de escucharme, yo estoy aquí a tu lado para escucharte y para abrazarte. No te voy a condenar. Hay un versículo que me gusta mucho, que está en Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades en lo profundo del mar. No lo encuentro ahora mismo, pero si lo tienes, apúntalo, Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará tus iniquidades en lo profundo del mar. Es decir, Dios, cuando tú te acercas a Él creyendo que Él existe y sabiendo que ha mandado a su Hijo por ti a morir en la cruz y te acercas y dices, Dios, aquí estoy, tal como soy, con lo desastre que soy, estoy aquí, te necesito. Él te escucha, Él no te mira a ti, Él no está mirando tu iniquidad, Él no está mirando tu pecado, Él te mira a través de Jesús. Él mira el sacrificio de Jesús y dice, directo. Es la diferencia de una persona que no ha entregado su vida a Jesús. El que ha entregado su vida a Jesús puede fallar en el proceso de su vida y de su caminar con Cristo, pero Dios le vuelve a levantar, porque se vuelve a acercar a Dios y Dios vuelve a tener misericordia de él, porque se acuerda del sacrificio de su Hijo, de toda la ira que soportó Jesús en la cruz para luego levantarlo. Entonces, por merecernos, no nos merecemos nada, pero no podemos vivir con una actitud de no merezco que Dios me escuche, no merezco esto porque... Y nos autovictimizamos a nosotros mismos y dejamos a un lado el que Dios está al lado, a la puerta, llamando para escucharnos y obviamos a Dios y lo dejamos a un lado. Entonces, aprendamos a reconocer lo que hizo Jesús en la cruz, tengamos un encuentro con Él, dejémosle entrar y sepamos con confianza que Dios no nos va a condenar. No nos va a condenar, solo va a decir, mi hijo ha venido a verme, se ha equivocado, pero le voy a levantar y te va a abrazar. Si tuviera que contarte la cantidad de veces que Dios me ha abrazado por lo que he liado en mi vida, sería incontable. Y creo que parte de mi proceso con Dios ha sido eso, incontablemente equivocarme una y otra vez y ver el amor de Dios que nunca me ha condenado para nada y levantarme. El tercer obstáculo para restaurar, para reparar nuestra relación con Dios es que encasillamos a Dios en un lugar determinado. Encasillamos a que Dios solo nos puede escuchar cuando estamos en la iglesia, a que Dios solo nos puede escuchar cuando estamos en nuestro tiempo devocional con Dios, a que Dios solo nos puede escuchar por las mañanas, por las tardes o por las noches, en el momento en el que yo elija sentarme a leer mi Biblia y sentarme a orar. Dios solo me escucha en los campamentos, Dios solo me escucha en las reuniones. Eso es un obstáculo, porque cuando tú vienes a Jesús, Él pone y aceptas a Jesús en tu corazón, Él pone su Espíritu en ti. Su Espíritu, el Espíritu Santo mora en ti. Es decir, va contigo a todas partes. Dios no está encerrado en un lugar. Dios no está encerrado en este local. Nos venimos a reunir en este local para adorarle como hemos hecho antes y ha sido increíble la alabanza que hemos dado a Dios en esta tarde. Para juntarnos todos juntos y juntos sabiendo que Dios está ahí y nos está mirando a adorarle. Pero Dios no está encerrado en un lugar ni tampoco está encerrado en la habitación donde tú te metes a orar todos los días. Dios está contigo, está adentro, está todos los días. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, la samaritana le dijo, Señor, ¿dónde tenemos que orar? Adorar a Dios. Nuestros padres dicen que en este monte, en este otro monte. Y Jesús, en Juan capítulo 4, le dice a la mujer samaritana, mujer, llegará la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y un poquito antes le está diciendo, no va a ser Samaria, no va a ser Jerusalén, no va a ser en este monte o en aquel lugar. Van a adorar al Padre y los que le adoran le van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios está conmigo a todo lugar que yo vaya, porque si yo ya le he dejado entrar a mi corazón a Jesús, Jesús está conmigo porque tengo al Espíritu Santo, lo cual no podemos limitar a Dios a un lugar específico. Yo no puedo limitar a Dios, porque si limitase a Dios a los momentos que vengo los sábados y que me veis los sábados y que me veis los domingos, mi vida estaría hecha una ruina. Porque necesito a Dios todos los días y todos juntos necesitamos a Dios todos los días y en todo lugar. Si el Espíritu Santo va contigo a tu trabajo, muchas veces tenemos la mala costumbre, o por lo menos yo la tenía, pues me levantaba por las mañanas, madrugaba mucho para orar y luego iba a mi trabajo. Después de orar, yo ya me iba a mi trabajo y me iba a hacer mi vida normal. Y caí en la rutina de mi tiempo devocional con Dios y era como, estaba en el trabajo y deseaba llegar a mi lugar como específico, ¿no? Para estar con Dios. Y eso es una atadura al fin y al cabo, porque Dios está contigo en el autobús, está contigo en el trabajo, está contigo en el metro, está contigo en todas partes. Luego, si hay un momento en el que tú le buscas a Dios y abres, Él está a la puerta. Y cuando Él está a la puerta, está diciendo, estoy aquí. Cuando tú estás en la universidad y te ha dado un ataque de ansiedad porque de repente no sabes, se te ha ido todo antes de un examen y estás en apuros, ¿te vas a esperar a llegar a la tarde a tu casa a hablar con Dios si lo puedes hacer en ese momento? Si tienes una situación difícil en tu trabajo y lo estás pasando mal, ¿no tienes unos minutos para irte al baño a buscar la presencia de Dios? Aunque sea en algún lugar retirado. Es decir, donde quiera que tú vayas, el Espíritu Santo va porque está dentro de ti. Y tú puedes buscar a Dios donde sea. Y cuando sales de ese chip de encasillar a Dios en un... Vives una vida plena. Vives una vida absolutamente plena. Porque todo el día, la Biblia dice, orad sin cesar. Se refiere a eso. Orad sin cesar. Todo el tiempo. Vas en el coche, ves hablando con Dios. Vas en el tren, ves hablando con Dios. Estás en el trabajo, habla con Dios. Cuarto obstáculo. El cuarto obstáculo para reparar nuestra relación con Dios es el siguiente. Presta bien. Pensamos que la oración es aburrida. Parece muy básico, ¿verdad? Pero pensamos que tiene una determinada liturgia, que tiene una determinada palabrería, que tiene un determinado acento, que si oro más alto, Dios me va a escuchar más, que si oro más bajo, Dios me va a escuchar menos, que si no oro con frases súper wow, que cautivan y que tal, Dios no me va a escuchar. Y es un error. Dios nos dejó en la Biblia el modelo de la oración de Jesús. Está en Mateo 6, si la quieres buscar. Mateo 6 nos cuenta y dice, ¿todos sabéis el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, perdónanos, ¿vale? Padre nuestro, no me las entera toda, pero Padre nuestro, ¿verdad? Y ahí nos da como una serie de tips y una serie de pautas para tú acercarte a Dios, pero era un modelo de oración. Ahora, no podemos pensar que si yo, por ejemplo, tengo un tono de voz diferente, Fran tiene otro, Leti tiene otro, Edwin tiene otro, Alba tiene otro, tú tienes otro. Tú tienes otro. Todos tenemos una voz diferente, un timbre diferente. Nos hace únicos. Es genial eso. Y tenemos que, con esa autenticidad tal como somos, puede ser más tímido, puede ser más de gritar y más de tal, como sea. Pero no podemos pensar que la oración es aburrida solo porque hayamos encasillado la oración a lo que vemos muchas veces en la plataforma. No podemos encasillar. Tú tienes que encontrar tu forma de hablar con Dios. Pero aparte, te diré más. La oración es lo más apasionante que un cristiano puede hacer cuando ha dejado, desde que ha dejado que Jesús entrase en su vida. Es lo más apasionante que tú puedes hacer como cristiano. Porque la oración no es otra cosa que hablar con Dios. Es una conversación. Es una conversación, es como tomarte un café con Dios, es como tomarte algo con Dios, es como reír con Dios, es como llorar con Dios, es como saltar de alegría con Dios. Yo no sé si tú tienes un amigo o un mejor amigo. ¿Alguien tiene mejores amigos? ¿Tiene una persona de confianza que dices, yo tengo un mejor amigo, podría abrirme con esta persona? ¿No, nadie tiene un mejor amigo? Vale, ya me estaba asustando, digo, madre mía. Bueno, todos tenemos un mejor amigo, ¿verdad? Bueno. Voy a matizar. Pero siempre tenemos como una persona a la que le contaríamos todo, con la que esa persona con la que tenemos más confianza somos tal cual, ¿no? Y nos abrimos, da igual. O sea, y si la vas a regar y si la vas a liar, esa persona te va a perdonar y te va a tener misericordia porque te quiere como si fuera su hermano, su hermana, no sé, como la uña y la mugre, lo que sea, ¿no? Entonces, no hay amistad más grande, ni la de tu mejor amigo, que supere la amistad de Dios. No la hay. Porque lo que os decía es como tomarte un café con Dios. Es como tener ese momento de encuentro con Dios y Él te cuenta sus secretos y tú le cuentas cómo te ha ido el día y le dices, Dios, estoy cansada hoy. Estoy realmente hecha un pifostio. Pero sientes que te escucha, sientes que está ahí porque el Espíritu Santo te va hablando y te va dirigiendo. Y sabes, hay una cosa tan guay que es que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles a Dios. Cada vez que tú te acercas a Dios, que decides tomarte algo con Dios, es como tomarte algo con Dios. No lo veas como una cosa de súper aburrido y hay que orar 100 horas. No se trata de orar 100 horas, ni 5 minutos, ni 2. Se trata de que tú apartes un tiempo con Dios. Se trata de que tú busques un lugar, cualquier lugar, habla con Dios, tiene una conversación con Dios. Él te quiere mostrar cosas y también quiere escucharte. ¿Sabes que a Dios le importan tus sueños? A Dios le importa lo que tú piensas, a Dios le importa lo que tú sientes, a Dios le importa cómo estás en el trabajo, a Dios le importa y tiene cuidado de cada detalle. Dios no pasa por alto tu vida. Dios no pasa por alto tu familia, tu economía. Dios no pasa por alto nada de esas cosas. Él está a la puerta y llama. Y llama. Está como diciendo, hey, quiero tener una conversación contigo. Quiero reírme contigo esta tarde. Quiero disfrutar contigo esta mañana. Quiero abrazarte esta mañana. Eso es lo que está diciendo Dios. Es lo más apasionante. Yo, sinceramente, creo que es de las cosas más apasionantes que como cristianos podemos hacer. Orar, hablar con Dios, tener una conversación cara a cara con Dios. Cara a cara. A Dios no tenemos que fingir nada, tenemos que ser sinceros, naturales. Dios, hoy estoy cansada, me he levantado desganada. No sé qué va a ser de mí, pero tú sabrás. Es decir, no tienes que pensar en una liturgia. Tienes que ser tú mismo. A Dios, es lo genial de Dios, no tienes que ocultarle nada. Dios sabe cómo eres. Él te creó. No hay nadie que te conozca mejor que Dios. O sea, no tienes que encasillar a Dios en una oración tipo que hace la gente que se sube a la plataforma. Sé tú mismo, porque Dios te creó como eres. Y Dios no es que quiera cambiarte. Dios quiere tu corazón. Dios quiere una amistad contigo. Dios quiere un cara a cara contigo. Dios quiere un encuentro real contigo. Dios no quiere palabrerías. Dios no quiere oraciones imitadas. Dios quiere genuinidad. Dios quiere autenticidad. Dios quiere una relación contigo profunda. Y el quinto obstáculo para acercarnos a Dios tiene que ver con la Biblia. Pensamos que la Biblia es tediosa. Es un libro muy grande. Tiene una letra muy pequeña. No te gusta leer. no entiendes nada. Pensamos que no entendemos nada porque no nos hemos tomado la molestia de descubrirla. Pero, ¿sabes qué es la Biblia? ¿Sabes exactamente qué es la Biblia? ¿Alguien me puede decir qué es la Biblia? La palabra de Dios. La Biblia es un conjunto de libros, más cosas de la Biblia. Los que habéis hecho ruta de crecimiento, primeros pasos. Bueno, en fin, es la palabra de Dios, ¿no? Coincidimos con eso, todos. Vale, otra forma de verlo es, la Biblia es Dios hablándote. Tú tienes una conversación con Dios en la oración, pero la Biblia es Dios hablando a tu vida. La Biblia te revela quién es Dios, la Biblia te revela quién es Jesús, la Biblia te revela quién es el Espíritu Santo, la Biblia te revela quién eres tú. La Biblia te revela qué es lo que vas a hacer tú. La Biblia te revela el propósito de Dios para tu vida, porque no estás aquí por mera casualidad. Tú estás aquí porque Dios te diseñó con un propósito específico. Sea escribir un libro, sea cantar, sea artes, sea ser empresario, sea ser predicador, sea lo que sea. Pero Dios te diseñó con un propósito específico. Y cuando tú te acercas a escuchar lo que Dios quiere decirte a través de este libro, lo descubres. Si eres capaz de vencer el obstáculo de pensar que la Biblia es tediosa, de pensar que la Biblia es aburrida, de pensar que no entiendes nada, de que parece un trabalenguas, de que no entiendes las comparaciones, las similitudes, las palabras, si eres capaz de vencer eso y ponerte a buscar, te encontrarás que Dios te hablará. Y te revelará cosas que nadie más va a saber, solo tú y Dios. Y serán cosas que marcará tu vida de una forma tan profunda que aunque no tengas este libro y aunque no tengas el móvil para ver la app de YouVersion, el Espíritu Santo te las va a recordar porque las has leído. Y cuando venga un momento de dificultad, vas a recordar porque te lo va a recordar el Espíritu Santo. Pero si no nos nutrimos de esto, nuestra relación con Dios se va enfriando y se va apagando. Ahora, ¿qué quiero decir con todos estos obstáculos? Hemos visto 5 obstáculos y más o menos los hemos analizado. Y lo que había dicho al principio, quizá os parezcan muy básicos, pero a veces hace falta recordar los principios básicos o volver otra vez al principio. Fijaros, hemos hablado de esencia, de la imagen de Dios y de reparar nuestra relación con Dios. Y son cosas básicas para volver a empezar a vivir la vida apasionada que empezamos a vivir cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Yo sé que en cada uno de vosotros brilla algo de parte de Dios, porque Dios depositó en vosotros dones, talentos, cosas que vais a alcanzar bajo el propósito de Dios en cada uno. En cada uno hay tanto potencial de Dios en vosotros, hay tanto de Dios en vosotros, y el Espíritu siempre está dispuesto, pero necesitáis abrir vuestra puerta. Cuando Dios toque, que podáis abrir la puerta, que podáis abrir la puerta de vuestro corazón y dejarle entrar. Ten un cara a cara con Dios. Ten un cara a cara con Dios todos los días. A cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier momento, fuera de esquemas. Sin vanas palabras, como tú eres, tal cual eres. Cara a cara con Dios. Y Dios te llevará y te revelará cosas más profundas todavía. Dios hace todo nuevo. Dios es igual, Dios no cambia, pero Dios en nosotros va haciendo cosas nuevas. En nuestro proceso con Dios nos va transformando. Y irás dando fruto, irás dando pasos de fe. Ahora, ¿por qué también reparando nuestra relación con Dios? Porque, y con esto ya concluyo, no podemos vivir una vida mediocre. Lo siento por la palabra. No podemos vivir una vida mediocre. No podemos vivir una vida estancada en un mismo lugar. No podemos vivir una vida de orar solo cuando venimos, orar y ayunar solo cuando nos dicen porque hay un campamento o hay un retiro, orar solamente en nuestro cuarto, en nuestra habitación, esperando el lugar ideal para buscar a Dios. No podemos vivir de esta forma. Porque cuando vences todos estos obstáculos de los que hemos hablado, cuando dejas de ver el buscar a Dios como una responsabilidad y como una carga, y cuando empiezas a buscarle porque realmente sabes quién es Dios, tu vida cambia, tu vida se transforma y vas en la dirección correcta. Necesitamos juntos, chicos, entender esto. Que Dios está a la puerta. Y cuando tú le abres tu corazón, Él entra a tu vida. Y cuando entra a tu vida, Él te abraza, tiene una conversación contigo, se toma un café contigo, disfruta contigo, te abraza. Nadie te va a entender mejor que Dios. Y es tiempo también de cambiar el chip, de dejar de pensar que Dios solo me escucha cuando estoy en la iglesia. Tiene que dejar de ser una carga el venir a las reuniones los sábados. Tiene que dejar de ser una carga, una responsabilidad, un peso grande el venir a una reunión, el venir a un domingo. Tiene que dejar de ser una carga el tener que pereza, me voy a tener que orar. Es que si ya vas con esa mentalidad de qué pereza voy a tener que orar, qué pereza voy a tener que esforzarme un poquito más, mirar otras versiones, a ver si entiendo algo mejor porque no entiendo, preguntar, escuchar de tus líderes. Tiene que dejar de ser una carga. Es tiempo de que vayamos a la fuente. Es tiempo de que busquemos tener ese encuentro con Dios real, auténtico, genuino, tal como eres. La sociedad nos vende cosas. Y a veces fingimos ser alguien que no somos porque nos hemos encasillado. Con Dios no hace falta encasillarte en ningún sitio. Dios sabe cuál es tu comida favorita. Dios sabe cuál es tu prenda favorita de vestir. Dios sabe que tienes sueños y que tienes anhelos. Dios conoce todo de ti. Entonces, cambia el chip. Sé capaz de escuchar la voz de Dios que te está diciendo, hey, estoy aquí a la puerta, te estoy llamando, te estoy esperando para darte ese abrazo. Estoy esperando para tener ese encuentro contigo cara a cara. Estoy esperando que vengas a hablar conmigo, que vengas a escuchar lo que te tengo que decir, que eres hermoso, que no hay nadie como tú que yo te cree. Estoy esperando que vengas. Deja de ver a Dios como una carga. Dios te ama. No es una carga pesada. Y si no entiendes quizá muchas de las cosas que se hablan en las reuniones, ten un cara a cara también con Dios esta tarde y dile, quizá no entiendo esto, pero quiero entender más. Es una oración. Fíjate, son tres palabras, son poquitas palabras, pero es una oración. Y Dios te escucha tu oración. Pero depende de ti el que le dejes entrar. Depende de ti. Depende de ti. Depende de ti y de mí. No vas a poder ver a Dios si no le dejas entrar, si no reparas tu relación con Él. Quizá estás estancado en esta tarde. Quizá tu relación con Él se ha parado. Pero hoy es tiempo. Podemos buscar a Dios. Yo quiero pedirte en esta tarde, ya para cerrar solamente, vamos a orar. Y me gustaría que ahí donde estás, elige la mejor postura. Si te quieres cambiar de asiento por ahí, más retirado, hazlo. Con libertad. Y si hay algo de lo que hemos hablado esta tarde y Dios ha hablado a tu vida esta tarde, yo te invito a que cierres tus ojos y que puedas hablar ahí con Él. Dile cómo te sientes. Dile cómo estás ahora mismo. Dile qué es lo que te preocupa. Sé sincero con Dios. Y deja que Él hable a tu vida en esta tarde. Conversa con Él. Este es el mejor lugar. El mejor donde puedes estar ahora mismo. Puede marcar un antes y un después en tu vida con Dios. En tu vida. Para tu familia. Para tu futuro.